Échame el cuento. Un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente nos encontramos aquí en Échame el Cuento, el programa que nos trae empresarios y emprendedores exitosos para que nos cuente todas sus historias, todas sus experiencias, el camino en su andar por esa vía empresarial. Hoy le damos la grata bienvenida a César Augusto Morales Vargas de la Fundación Chocolate. César, ¿cómo estás? Bienvenido a Échame el Cuento.
Mariluz, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, darme este espacio para poderme comunicar con ustedes, con gente que quiere emprender y pues el público en general. Muchas gracias.
César, nosotros queremos saber quién es nuestro protagonista de este cuento. Entonces, si quieres, nos cuentas un poco de ti. ¿Quién es César Morales?
Ok, muchísimas gracias. Bueno, yo soy un egresado del Colegio El Minuto de Dios, que luego se dedicó a estudiar mercadeo y posteriormente hizo publicidad. Y dentro de los propósitos de vida que yo quería, y más cuando uno está en la universidad, era desarrollar mi propia empresa. Monté una agencia de publicidad que la trabajé hasta el 2018. Me dediqué a hacer teatro. Quería tener un teatro porque un hermano mío, estudiante dramático, ya no estaba acá conmigo. Él se fue en el 2005 y en honor a él, quise hacer como un teatro y en la pandemia se acabó, por obvias razones hubo mucho problema y no se podía, en un sitio donde no podía llegar la gente, pues mantenerlo. Entonces lo cerramos. Pero siempre paralelo a mi labor, a mi oficio de vida, que es la publicidad y el mercadeo, siempre había tenido otro propósito que iba más allá de querer ganar dinero o de querer trabajar para mí, era trabajar para los demás, que es lo que normalmente la gente llama un propósito de vida. Los propósitos de vida son los que van donde uno trabaja más allá del bien personal. Uno trabaja por una comunidad. Siempre me ha hecho feliz hacer feliz a los demás, ver a la gente feliz, contenta, alegre, en bienestar. Ha sido siempre una labor que he tenido desde toda la vida. Me gusta que la gente esté bien y eso me hace sentir bien. En ese orden de ideas, y así como dice Steve Jobs, y uniendo puntos, es que nace la idea de montar la Fundación Chocolate. El nombre de chocolate se da porque el chocolate genera endorfinas. Las endorfinas son, y se catalogan, una de las hormonas de la felicidad. Y nosotros lo que queríamos, o lo que buscamos en la Fundación, es aumentar los niveles de bienestar del pueblo colombiano. Y entonces dijimos, si ponemos Fundación Bienestar, de pronto no es tan bonito, no es tan sonoro como la Fundación Chocolate, que a la larga lo que buscamos es eso, generar endorfinas, no generar, sino que la gente, las personas, ellas mismas generen su propio bienestar, su propia endorfina, su propio chocolate. Por eso nos llamamos Fundación Chocolate. Empezamos primero a trabajar en pueblitos, en barrios, tratando de darles información, porque la Fundación Chocolate lo que da es una información. Y entonces, claro, la mayoría cuando oyen bien fundaciones, ellos piensan que uno lleva ropa o que lleva comida o que lleva otro tipo de cosas. Cuando uno lo sienta y empieza a hablarles de la vida y que el bienestar es vivir bien y el vivir bien se enseña. Y lo que hacemos nosotros es enseñar herramientas para aumentar los niveles de bienestar, o sea, que la gente aprenda a vivir bien. Entonces, de pronto no están preparados. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que esta información llegue a los corazones de las personas que queremos? Entonces decidimos donar nuestra información al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y allá empezamos a trabajar con los psicosociales. Y además empezamos a donar nuestros servicios a los colegios distritales. Y con ellos entonces tratábamos o llegamos a los padres de familia, a los profesores y a los alumnos, dándoles herramientas que están enfocadas en desarrollar las fortalezas humanas. Y eso entre comillas, es la Fundación Chocolate. Nosotros recogemos fondos a través de darle estos mismos talleres a las empresas privadas. Las empresas privadas nos dan unos bonos, unas donaciones, y esas donaciones son las que nos mantienen vivos y las que nos ayudan a aportar esto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a los colegios distritales. También hacemos con las madres comunitarias.
Claro que sí.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Déjame como que organizamos un poquito qué es Fundación Chocolate. Ya nos contaste por qué, no, cómo se formó, cómo se constituyó, cuántos socios son, si son socios. Cuéntanos un poco cómo creaste empresa, cómo llegaste con el éxito que tienes. Porque lo que tú bien decías, cuando uno habla de Fundación Chocolate, uno se imagina de pronto una empresa de alimentos o una empresa de accesorios o de cositas muy artesanales, pero cuando nos muestras que ese poder de las fortalezas humanas, como, es, como ustedes lo llaman, ya cambia toda esa ambición. Cuéntanos un poco cómo creaste esta Fundación Chocolate.
El propósito de vida yo lo tenía claro y empecé a desarrollar actividades, en primer lugar las hacía solo, porque el que tenía la información era yo, el que daba los talleres era yo, el que escribía con cierta periodicidad algunos temas era yo, y la vida empezó a ponerme personas que son como voluntarios, que un abogado, no, pues entonces yo le hago la parte de derecho, el otro, no, pues yo escribo, entonces yo le puedo ayudar, no, es que yo soy psicólogo, y entonces se fueron creando ciertas personas que tenían como el mismo propósito que yo de donar su tiempo para aumentar los niveles de bienestar de las personas. Y digamos que la empresa o la fundación soy yo, pero tengo todas las personas son bienvenidas las que quieran pertenecer a como voluntarios. Y poco a poco vamos creciendo. Bueno, yo les quiero contar que la Fundación Chocolate tiene sus principios basados en lo que se llama la psicología positiva o la ciencia de la felicidad. Les quiero recordar que la ciencia de la felicidad, el padre de la ciencia de la felicidad, o uno de los padres, es Martin Seligman. Martin Seligman, él es un psicólogo, en los años 90 él empezó a estudiar, y cuando empezó a ir a las clases de la universidad, entonces le decían, bueno, vamos a mirar el test de la depresión para saber si alguien está deprimido. Vamos a mirar el test para saber si alguien tiene ideación suicida. Vamos a mirar si alguien está deprimido. Entonces él levantaba la mano, lo hizo como con 4 o con 5 profesores y le dijo, perdón, ¿y yo cómo hago para poder saber cuándo uno está feliz? Entonces los profesores de él se burlaban y le decían, pero es que usted es bobo, ¿qué? No, señor, es que la psicología lo que hace es estudiar las enfermedades mentales. La felicidad no es una enfermedad. Entonces nosotros no la estudiamos, pregunte cosas interesantes. Entonces él quedó como muy triste, le dijo, ¿cómo así que yo puedo saber si alguien se quiere suicidar, si alguien tiene una tristeza profunda, pero no puedo saber si alguien está en bienestar, en felicidad, en alegría? Entonces él empieza, usando los métodos científicos, a hacer investigaciones sobre la felicidad, sobre la felicidad. Entonces él lleva más de 30 años investigando la felicidad. Los primeros 10 años le dio herramientas y material para lanzar su primer libro, que se llama La Auténtica Felicidad o La Ciencia de la Felicidad. Él la saca en el año 2002, es decir, este año cumple 20 años de lanzar este libro, y coincidencialmente este año lo nombran a él presidente de la Sociedad Americana de Psicólogos. Y cuando él se está posicionando como presidente, él dice que nace para la psicología mundial y universal un brazo que no se va a enfocar en las enfermedades mentales, sino todo lo contrario, se va a enfocar en las fortalezas humanas. Y ahí es cuando nace la psicología positiva o la ciencia de la felicidad, que ya en el 2011 cambia un poquito el nombre porque él lanza su libro Florecer, en donde dice que está mal interpretada la felicidad y que la felicidad es una parte de algo más grande, que es el bienestar. Entonces nace la ciencia del bienestar. Y eso es lo que se llama la psicología positiva. Y nosotros nos basamos en esto. Así como cuando, por ejemplo, las personas quieren aprender a vender más, entonces van y las contratan en una empresa y dicen, bueno, usted va a empezar a vender. Entonces yo le voy a enseñar unas técnicas de venta. Entonces las personas sin técnicas de venta pueden vender 5 o 6 productos, con técnica de ventas venden 15 o 20. Las técnicas son algunas herramientas, las técnicas son pasos, ¿sí? Las técnicas son ciertos pasos que llevan a la gente a lograr algo. En este caso, ese ejemplo, era a vender más. Y la Fundación Chocolate, ¿qué hace? Es interpretar todos los estudios que hace la psicología positiva y darse cuenta que, y estudios que han hecho propiamente los de psicología positiva, y cuáles son los hábitos, cuáles son las fortalezas, cuáles son las habilidades que desarrolla la gente que está en un nivel de bienestar, de felicidad, de alegría, de entusiasmo, y empieza a darles estas herramientas a las personas para que al hacerlas similares aumente sus niveles de bienestar. Entonces eso es lo que hace la psicología positiva. Básicamente eso es lo que hacemos en la fundación, darles herramientas a las personas para que aumenten sus niveles de bienestar.
Muy bien, César. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
César, tú nos hablas de todo lo que es vivir bien, de psicología positiva, de ciencia de la felicidad. Nos viene, pues, muy bien, porque en este momento, pasando una pandemia, la salud mental está de pronto quebrada, ¿no? En muchos de nosotros, en los ciudadanos, en la gente del común, en todos los habitantes. ¿Cómo tú relacionarías, digamos, que este tipo de servicio que ustedes prestan, estas técnicas que ustedes resuelven para vivir bien?
Bueno, digamos que todo. Porque yo creo que es una herramienta que da unos elementos extraordinarios para poder superar cualquier crisis emocional que se tenga. Durante pandemia, nuestros talleres fueron, como pues, todos los talleres, tenían que ser virtuales a través de Zoom, de hacer de Teams. Y nosotros les llegábamos a los padres de familia, les llegábamos a los profesores y a los alumnos, como les comentaba antes, y empezamos a trabajar las palabras dentro de la psicología positiva. Una herramienta básica es las palabras que tú manejas. Se busca que la gente deje de hablar tanto con la razón y empiece a hablar con el corazón. Entonces nosotros les enseñábamos a los padres, hacíamos la primera reunión y les decíamos que cuál era la sensación que tenían en este momento. Y hacíamos lo que llaman una nube de palabras, que uno les manda un código, ellos en ese código se suben a la web y ellos escribían 3 a 5 palabras de lo que la sensación que tenían en el momento. Cuando uno empezaba a mirar las 9 palabras, toda la gente era enfermedad, miedo, temor, tristeza, desempleo, angustia, incertidumbre, y todo el mundo empezaba a expresar eso que era lo que sentían en sus casas. Eso se hacía con los padres de familia, alumnos y profesores, como les decía, pero estoy destacándolo a los padres de familia. Y luego empezábamos nosotros a mostrarles que uno podría vibrar con el temor que ellos estaban, porque era la sensación que se tenía, pero cuando uno tiene temor, la otra parte, lo contrario al temor, se llama valentía. Y empezábamos a trabajar qué es la valentía. Y que la vida es una universidad, ¿cierto? La vida es una escuela. La vida tiene unas herramientas pedagógicas y todo lo que nos pasa en la vida es una enseñanza. Es el primero de primaria, la segunda, la tercera de primaria. El que no aprendió entonces repite. Pero uno no puede estar en primero de primaria y querer meterse en la universidad porque todo tiene que tener sus pasos. Es cuando uno siente que no le corresponde lo que está viviendo, entonces uno tiene que habilitar o tiene que empezar desde el inicio. Entonces, dentro de la pedagogía de la vida, nosotros les dábamos a entender que lo que nos estaba pasando era una lección de vida grande. De pronto se estaba viendo que había mucha desunión familiar, que no había casi tiempo para dedicárselo a los hijos, a la esposa, y entonces el universo se confabula para darles todo el tiempo, porque pasaban todo el tiempo en casa, la esposa, el esposo y los hijos, en la mayoría de los casos. muy pocos podían darse la oportunidad de trabajar porque pronto estaban en el área de la salud, en el área de la alimentación y cosas que no cerraron, pero la gran mayoría se mantenían en casa. O sea, lo que uno le pide al universo, el universo se lo da. Si a grito estábamos pidiendo que nos dedicaran tiempo, entonces esa era la oportunidad. Y empezamos a trabajar ciertas herramientas para darnos cuenta qué es lo que nos estaba dando la vida, cuál era la lección que teníamos, y a través de eso dar las gracias y el agradecimiento y rescatar, que eso es lo que se llama las fortalezas humanas. Y ya después uno decía, bueno, ahora quiero que ustedes me digan cuál es la sensación que tienen después de haber hecho los talleres, y entonces cuáles son las palabras que pudieran ustedes decir de lo que están viviendo en este momento y de lo que están sintiendo. Entonces ya la gente cambiaba de decir temor a decir amor, esperanza, alegría, oportunidad, ilusión, entusiasmo, fe, esperanza, amor. Y esto es como para darte un ejemplo de lo que uno puede hacer en una casa, en un colegio, en una empresa y en este momento de vida donde estamos post pandemia, en donde aún nos quedan secuelas de lo que pasó y que nuestros corazones, nuestra mente y nuestro cuerpo está agradeciendo este volver a la normalidad, entre comillas, a esta nueva normalidad, porque ya no podemos volver como antes, ya hemos crecido en muchas formas, y de esta forma es que nosotros trabajamos y creemos que se puede trabajar para aumentar los niveles de bienestar en este momento de vida.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, César, encuentro que ustedes tienen dos aplicaciones súper exitosas. Hablemos de primero de qué es Genie App.
Ah, ok. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Normalmente nosotros hacemos talleres presenciales y aún hacemos virtuales. Y la mayoría de personas que están en nuestros talleres, eso lloran. Ellos se desgarran las venas, salen con reflexiones, sale uno al pasillo y le hablan, le dicen, toda la gente angustiada y feliz porque ven que hay una nueva forma de ver la vida. Y entonces uno se va muy contento, uno se va muy alegre. Quiero contarles que cuando uno va a los colegios, esto no es una materia, ni hace parte de ninguna calificación, esto es voluntario. Al igual que cuando uno trabaja con las empresas o con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, eso no hace parte de su salario, que lo hagan o no lo hagan, es voluntario. Entonces, este tipo de cosas es lo que la gente quiere y nace del corazón hacer, porque no hay otra. La única ganancia que tienen es que aumenta sus niveles de bienestar, de felicidad y se relacionan mejor. Lo digo, ¿por qué? Porque cuando yo volvía a los 6 meses, me volvían a invitar a hacer otro taller, la segunda parte de los talleres. Entonces, bueno, usted que lloraba tanto, ¿y qué ha hecho? ¿Ha vuelto a hacer tal cosa? No, a mí se me olvidó, no, eso yo no, no, es que eso con qué tiempo, no, es que, y empezaba todo el mundo a, entonces uno queda como triste, uno decía, pero ¿cómo así? O sea, salieron felices, desgarrados, decían que iban a cambiar, pero vuelven y recaen. Entonces, nosotros con el grupo de trabajo decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Porque da la sensación como que lo que estamos transmitiendo y comunicando no funciona. O funcionó 8 días, 15 días, un mes, pero o mientras se hizo la labor y ya después se olvida. Entonces descubrimos que ahora se llama el teléfono inteligente, el edificio inteligente, el televisor inteligente. ¿Y a qué se le llama inteligente? Se le llama a que tienen ciertos manejos individuales que le ayudan a uno a hacer las cosas. Entonces, por decir algo, el reloj inteligente le dice a uno, felicitaciones, llevas 10.000 pasos hoy, felicitaciones, o no felicitaciones, sino muévase, lleva una hora sentado, le ayudan a hacer cierto tipo de cosas, y así, muchas aplicaciones, hay aplicaciones para recordar el trabajo, hay aplicaciones para recordar, bueno, muchas herramientas. Entonces decidimos desarrollar herramientas, unas aplicaciones para aumentar los niveles de bienestar. Entonces, Bien-In significa bienestar inteligente, porque el bienestar inteligente adopta, ahora como todo es inteligente, cuando es automático, entonces nosotros decimos bienestar inteligente, ese bienestar que yo me autogestiono, es el mismo que yo mismo recuerdo a través de esta aplicación. Entonces, esta aplicación te dice, aunque esta aplicación está en desarrollo, todavía estamos haciendo pruebas, yo creo que a mediados del próximo año, si nos va bien, ya está en el público. Pero entonces ese que te dice, ¿qué hubo? Yo, ¿ya hiciste la labor bonita del día? ¿Qué hubo? ¿Ya llamaste a ese ser amado y le dijiste que lo amabas? ¿Qué hubo? ¿Ya abrazaste? ¿Qué hubo? ¿Ya agradeciste? Sí, todas esas cosas que uno puede hacer para aumentar el bienestar, el celular se lo recuerda. Y si no lo recuerda la aplicación, hay una herramienta para que uno mismo pueda decir, no, lo que pasa es que a mí me gusta, me siento cómodo escribiendo. Entonces él te va a recordar que tienes que escribir periódicamente. ¿Qué hubo? ¿Ya escribiste hoy? ¿Ya escribiste las palabras de hoy? ¿Ya escribí? Entonces uno lo puede programar. Hay unas preprogramadas que son las que son las más usuales, pero yo lo puedo personalizar mucho más. Esa básicamente es el bien INAP, bienestar inteligente.
Bienestar inteligente, y bueno, sí, lo que dices es una aplicación en desarrollo. Próximamente la tendremos todos en nuestros dispositivos inteligentes. Cuéntanos, hablamos de qué es Express App.
Ok, Express App es la aplicación número 2. Yo les comentaba a ustedes que nosotros hacemos herramientas de comunicación y que las palabras son supremamente importantes para sentir, para hablar, para transmitir. Uno tiene que aprender a hablar desde el corazón. Voy a hacer alusión a lo que hablaba nuestro premio Nobel de Literatura, Alma Bendita, Gabriel García Márquez, que él decía que la vida no es la que uno vivió, sino la vida es la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Pero uno la cuenta es con palabras. Y además, él decía, en los talleres que hacía para los periodistas, él decía que había dos tipos de seres humanos, los que sabían contar historias y los que no. Y él decía que los que saben contar historias las cuentan a través de hablar desde las emociones. Y eso es lo que nosotros enseñamos a través de esta aplicación. Les preguntamos, la aplicación les va a preguntar, bueno, cuéntame qué es lo que te ha hecho más feliz hoy. Cuéntame qué es lo que te ha hecho no tan feliz hoy. Cuéntame qué agradecimientos tienes el día de hoy, qué aprendizajes tienes. Bueno, empieza a preguntarle y básicamente lo que hace la aplicación es hacer que tú escribas lo que estás sintiendo. Eso ayuda a bajar los niveles de estrés. Cuando uno escribe lo que le está pasando y lo lee, uno entiende mejor qué es lo que está pasando. Por eso cuando uno va al psiquiatra o al psicólogo, lo que lo ponen a hacer a uno es hablar. Ellos casi ni hablan. Lo que hace uno es liberarse todas esas energías que tiene a través de las emociones y yo las cuento. Guardando las proporciones, esta aplicación lo que hace es pedirte que hables. Y con las palabras, uno se da cuenta en qué estado de bienestar se encuentra. Entonces, si tú tienes y usas muchas palabras basadas en la razón, ¿sí?, que son lógicas, él te va a decir, te va a poner, por ejemplo, un amarillo. Si tú hablas palabras que están basadas de solo emoción y corazón, puede que te ponga un rojo, por decir algo, eso es un semáforo. Entonces, verde estás bien, amarillo estás en intermedio y rojo estás mal. Entonces, supuestamente nosotros usamos palabras, lo normal que usamos nosotros es por cada palabra racional usamos 3 emocionales. Por tres racionales, una emocional. Antiguamente se decía que por 3 palabras negativas se decía una positiva. Lo que pasa es que eso ya está evaluado porque hay palabras que no se saben si son positivas o son negativas. Por ejemplo, sexo. Uno no sabe si es positivo o negativo dependiendo de dónde lo diga o cómo lo diga. Entonces, ya no se usa hay palabras malas o palabras buenas o palabras positivas o palabras negativas. Entonces, hay palabras que salen desde la razón y hay palabras que salen desde el corazón. Entonces, lo que nos dice es que nosotros somos razón. Todo el tiempo somos razón. Tratamos de explicar por qué hacemos las cosas, pero siempre explicando y justificando. Y lo que nosotros buscamos es que hablemos desde el corazón, desde las emociones, que empecemos a contar lo que estamos sintiendo a través de las emociones y la aplicación te enseña a contar las historias desde el corazón, desde la emoción. Entonces, por eso te va a poner en amarillo, te va a poner en rojo si hablas demasiado de la emoción y te pone también en rojo cuando hablas solamente de la razón. Eso tiene que tener una proporción. Esa proporción es la que es el algoritmo que tenemos nosotros y entonces nosotros te decimos, hey, estás en bienestar, hey, te falta algo, aumenta los niveles, simplemente con las palabras. Este ejemplo es muy sencillo. Digamos, cuando yo uso una palabra y yo siento que conozco el significado, pues yo hablo de acuerdo a él y yo me expreso y doy por hecho que eso es lo que estoy diciendo es verdad, ¿cierto? Pero si uno desglosara las palabras y uno habla del sexo erótico, Eros es el dios del amor, ¿cierto? Entonces, una forma de demostrar el sexo erótico es el sexo por amor, el sexo que lo hago desde el corazón, desde el alma. Así nos pasa en todas las palabras. Nosotros creemos que usamos las palabras adecuadas en el momento adecuado, pero cuando tomamos conciencia de nuestras palabras y empezamos a manejarlas, somos más asertivos en la comunicación. Y cuando yo empiezo a manejar más palabras emocionales para pedir un favor, para decir lo que siento, para hablar con alguien, la gente me ve con otros ojos y empieza a vibrar desde la misma frecuencia como yo hablo, desde la emoción, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace esta aplicación, enseñarnos a hablar, enseñarnos las palabras. Cuando yo entiendo una palabra, yo la escucho, porque como yo la entiendo, entonces yo ya entiendo más que lo que me están diciendo, ¿cierto? Si yo no estoy seguro, si la persona que me está diciendo algo usa una palabra y puede ser ambigua, entonces lo que yo tendría que decirle es, bueno, entonces estamos hablando de tal cosa, es esto y esto y esto. Partiendo de eso, entonces yo, ta, ta, ta. Y cuando nosotros unimos y hacemos un puente de unión entre las personas y conmigo mismo a través de las palabras, empieza una nueva vida para nosotros. Una vida llena de esperanza y llena de bienestar en todos los aspectos de nuestras palabras. A la persona que yo tengo que escuchar más es a mí mismo. Pero es que yo me escucho con temor, yo me escucho con miedo y yo me escucho desde la cabeza y me doy palo. Pero cuando yo empiezo a escucharme desde el corazón, hacer todo desde el corazón, yo me escucho con amor. Yo me escucho como cuando uno escucha a un amigo, al mejor amigo, que el mejor amigo le dice, no, es que yo estoy gordo, yo estoy feo, yo ya estoy viejo. Y uno, no, hombre, ¿cómo está? No, pero usted tiene unas bondades extraordinarias. Usted está, y uno empieza con a los amigos, uno los trata de ayudarlos, o sea, y a que no se den tan duro, porque uno le ve a ellos tantas bondades. Cuando nosotros empezamos a hablar nosotros mismos así, es que aumentamos los niveles de bienestar. Y esta aplicación nos enseña a empezar a entender las palabras que usamos y empezamos a hablar mucho mejor. Nosotros lo hacíamos antiguamente manual, entonces nosotros hablábamos con los padres, bueno, entonces díganme ustedes cuáles son las palabras que usan desde el corazón, cuáles son las, entonces la gente empezaba a hablar, no, esperanza, ilusión, fe, amor, alegría, bueno, y empiezan a entender cuál es el significado de las palabras, y entonces le decíamos que el niño llevara al colegio, digamos que fuera una semana o un mes, llevara 15 palabras de la familia que eran las que le aumentaban bienestar, el amor, la ilusión. Y luego ellos lo cogían en el salón y de todos los 30 o 40 alumnos que traían, se sacaban 20 palabras y esas 20 palabras se le ponían en la jornada de la mañana y ese se hacía al de primaria y luego al de bachillerato y luego se unían todas las palabras y salía el glosario del colegio, un glosario emocional. Y lo que hacemos en las empresas, en los colegios, es aprender el poder de las palabras, a que la gente hable desde el corazón y aumentar los niveles de bienestar de una forma extraordinaria.
Claro que sí, perfecto. Sí, es importante conocer esas expresiones, conocer un poco más de estas figuras que tú nos presentas en cuanto a este ejemplo que colocas. Ahora, hablando también de todas estas emociones y de todos estos sentimientos y bueno, todo lo que nos traes, lo relaciono mucho con habilidades blandas. Ustedes trabajan también equipos, trabajan todo lo que tiene que ver con el contexto social y pues, lo has dicho, tratan de hacer que la gente viva bien, se reconozca y tenga en cuenta pues todas sus acciones, sus pensamientos, sus palabras, para de esta manera pues contribuir y aportar a la sociedad. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí.
Ok.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, César, tú nos dices que has impactado muchas, muchas instituciones. Cuéntanos alguna experiencia esas instituciones, de pronto de una experiencia de vida que hayas tenido, no solamente pues con padres de familia, con los chicos de colegio, con bienestar familiar, que se ven en muchísimos casos, obviamente pues teniendo confidencialidad con nombres y edades y cosas de básicas generales, pero sí, cuéntanos, de pronto esto puede ayudar y llegar a nuestra audiencia para aprender un poco más de toda la experiencia y de todo ese cuento que tú nos echas.
Ok, antes de responderte esta pregunta, quisiera comentarte pues que la tecnología en este momento es un elemento que potencializa a todos los elementos del ser humano actualmente. Tecnología vendría a ser como velocidad. Entonces ahora todo es instantáneo. Yo fui docente muchos años y los chicos ahora están más actualizados que uno. Entonces los chicos simplemente buscan por Google alguna palabra, alguna cosa y encuentran miles de cosas y están preguntando y bombardeando todo el tiempo, profe, y esto, y profe, lo otro, y profe, no sé cuántas, y ellos muchas veces hasta ya saben la respuesta, simplemente lo quieren uno como evaluar. Entonces, la tecnología para mí es un elemento que nos ha potencializado en todos los aspectos y que uno tiene que tener un poder muy alto porque no todo lo que está en la red es cierto, porque es escrito por humanos. Todo lo que está en la red es escrito por humanos. Entonces uno no puede dar por enterado y por cierto todo. Uno tiene que tener análisis, poder de discernimiento y poder entender muy bien qué es lo que quiere la persona que está escribiendo darnos a entender, porque muchas veces nos quieren manipular para hacer cierto tipo de cosas. Entonces a la tecnología no creo que haya que tenerle miedo, sino que hay que saberla manejar y usarla como una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones. Nosotros vivimos en este mundo a tomar decisiones. Y una decisión es vivir bien. Y yo puedo aprender a vivir bien buscando esas palabras o esas preguntas que yo tengo, las puedo buscar hasta en el internet y él me las va a responder. Cabe notar que cuando salieron los libros, hace muchos años, los chicos se la pasaban mucho tiempo leyendo. Entonces, también en su momento decían que los libros era el opio del pueblo, llamémoslo así, eso era que porque embobaba al ser humano. Luego lo mismo pasó cuando salió la radio, dicho lo terrible, y luego salió la televisión. O sea, siempre, a través del tiempo, siempre hemos tenido algo que entretiene o que llama la atención del ser humano. En su tiempo el libro, luego fue la radio y la televisión, etcétera, etcétera. Y ahorita es el celular, entonces nuestra mente es muy frágil y entonces a ella le gusta ocuparse y mantenerse, si yo estoy triste o si me quiero estar un poquito más alegre o si me quiero comunicar, entonces busco la tecnología, busco ciertas herramientas y la tecnología es una de ellas. Yo puedo pasar todo el tiempo con un computador o con un celular simplemente mirando videos bobos, dando chismes y cosas que no me aporten. O también puedo crecer porque puedo aprender a alimentarme bien, puedo conocer lo último que hay en psicología positiva. Si yo quiero saber qué es la psicología positiva, qué casos hay nuevos, qué. Entonces es el uso que le usemos a la tecnología la que nos va a dar la diferencia entre estar con un bienestar elevado o con un bienestar bajo. Cuando tú hablabas de las habilidades blandas, cuando yo trabajo con las compañías, es lo que más trabajamos. Digamos que las habilidades blandas, como todo el mundo sabe, son las que están primando en el trabajo de hoy, porque las habilidades blandas hacen que la gente fluya. Por eso es que a esas habilidades blandas o a los trabajos de hoy se les llama el trabajo líquido. Hoy las empresas hablan de trabajo líquido. ¿Qué significa eso del trabajo líquido? El trabajo líquido es cuando yo contrato a una persona. Por ejemplo, yo contrato a una persona de 50 años y le digo, bueno, esta es la tecnología, esto fluye así, y el tipo de 50 años se paraliza porque él no sabe cómo funciona la aplicación, él se va a enredar, es más lento. Pero si uno contrata a un chico de 18, 19 años y le dice, esto va a ser así, esto va a ser, ese chico fluye porque ellos nacieron con la tecnología, ellos desde los 2 años sin saber leer ya manejan un computador, una aplicación, un control remoto de un televisor inteligente. A los mayores se nos dificulta porque no nacimos con esa tecnología, nosotros nacimos haciendo cartas, escribiendo en papelito. Entonces, nosotros tratamos de A eso es lo que le llamamos habilidades blandas, esas habilidades con las que uno nace y que se le facilitan. Y en el trabajo, esas habilidades blandas se les llama a todo eso que hace que fluya uno en el trabajo, que fluya uno en el trabajo. Y cuando uno tiene unos buenos hábitos y cuando uno habla de forma acertada y desde el corazón, le fluye todo. Por eso es que yo digo que esto es una habilidad blanda extraordinaria. Y esto nos ayuda a fluir en el trabajo, en el negocio, en mi vida personal y en la vida laboral. Con relación a qué anécdotas o qué cosas tenemos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hay muchas, muchas, muchas. Pero me acuerdo alguna vez que estuve en un centro zonal en Usaquén, una de las primeras veces, se invitó a un grupo de psicosociales y entonces empezaron que la Fundación Chocolate, que la Fundación Chocolate, que entonces salió una chica y entonces cogió el micrófono y dijo, hola, ¿cómo estás? No, yo amo el chocolate, yo hago bellezas con el chocolate, para mí la vida es una pasión con el chocolate. Entonces yo, por ser un poco chistoso, le pregunto a ella, porque ella me decía que hacía bellezas con el chocolate, entonces yo le dije, oye, ¿y sin el chocolate no haces bellezas? Ella se molestó conmigo porque sintió que yo le estaba, fue un chistecito tonto, pero en el momento nos reímos mucho. Yo fui a otro centro zonal, la directora del centro zonal normalmente son psicólogas. Entonces ella me dijo, ah, sí, me dijeron hoy que usted iba a venir. No, pero todo, yo sé todo eso del bienestar, ¿no? Eso yo sé, no, pues yo 20 años acá. No, yo sé todas estas cosas, yo no sé qué. Entonces yo lo presento. ¿Cuánto es que dura su charla? Yo le dije, dura 2 horas. Bueno, no, yo lo presento y tranquilo, yo tengo que hacer, porque tengo que entregar unos informes y eso no, estoy pero súper atareada, entonces yo lo dejo acá y su merced habla ya y yo bajo dentro de 2 horas y yo vuelvo y lo acompaño, tomamos un tintico y si tiene tiempo hasta vamos y almorzamos, algo así me dijo. Entonces yo, bueno, sí señora, lo que diga. Entonces yo llegué y empecé a presentarme y empecé a hablar de las fortalezas humanas y bueno, empecé no recuerdo exactamente bien de qué se trataba el taller, pero lo cierto fue que esa señora se quedó ahí en la puerta y no se fue en las 2 horas. Y cuando yo terminé, entonces ella me esperó y yo le dije, ay, yo pensé que no iba a estar, pero estuvo toda la charla, sí, no, pero ya no podemos tomar tinto, ya no podemos almorzar, no, después hablamos, qué pena, es que se me hizo tarde, hasta luego. Y yo, Dios mío, ¿qué pasó? No entendí esa reacción de la señora, que era la directora del centro zonal. Entonces, como a los 2 meses, llegué y me llama, me dice, ah, hola César, ¿cómo estás? No, qué pena, es que yo ese día, no, pero tú puedes venir hoy a mi oficina. Yo te debo un café, yo te debo un almuerzo. ¿Será que hoy lo podemos hacer? Yo dije, claro, sí, señora, con mucho gusto. Entonces yo fui allá, nos tomamos el café, fuimos a almorzar. O primero almorzamos, luego nos tomamos el café. Y empezó a decirme, gracias, gracias, gracias. Tú me ayudaste. Tú me liberaste. Desde que te oí soy otro. Yo, pero ¿cómo así? ¿Yo qué hice? Yo decía, pero tan raro. No sé a qué se refiere ella, porque yo no sé qué hice. Entonces ella me dijo, mira, te voy a contar la verdad. Yo llevaba 20 años de matrimonio y yo llevaba como 4 años sin pedir o 3 años sin pedir vacaciones aquí en la empresa. El año pasado me dijeron que ya tenía 3 acumulados y que si no los tomaba, los perdía. Entonces tuve prácticamente 2 meses para estar fuera del país o estar en vacaciones. Entonces yo me fui del país. Entonces yo le dije a mi esposo, 20 años de casado, de feliz matrimonio, ejemplo para mis hermanas, para aquí, para las del centro zonal, para todo el mundo era mi matrimonio, 20 años sin un sí y sin un no. Entonces yo le dije a él, él pidió permiso en el trabajo y como unos 2 días o 3 días antes de emprender nuestro viaje a Europa, él dijo que no, que él no podía viajar los 2 meses, pero sí 1 mes, que él me llegaba a Europa. Pasé los 2 meses yo sola porque él nunca llegó. Y cuando yo llegué al aeropuerto, él ni siquiera me recogió. Y cuando yo llegué a la casa, él me dijo, fueron los 2 meses más felices de mi vida. No la quiero volver a ver en mi vida. Ella dijo, pero Dios mío, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó? ¿Yo qué hice? ¿En dónde me equivoqué? Si esto era el matrimonio perfecto. Y yo venía ocultando esto. Yo venía tratando de ni siquiera contarle a la gente que que yo no era casada. Me daba miedo contarle a mi familia, a mis amigos. Cuando yo te escucho, de cómo todo lo que nos pasa en la vida es por algo, el cómo la vida nos da lecciones para aprender y evolucionar y crecer como persona. Cuando usted me habla todo eso, me cogió, por eso ni siquiera pude parpadear, porque todo lo que usted decía era lo que me caía a mí, porque era lo que yo no hacía. Yo no le expresaba a la gente lo que yo sentía. Yo quería, tenía como un ego, tenía como una máscara social y en esa vivía, pero eso me estaba enfermando. Cuando usted dijo eso, lo primero que hice fue llamar a un amigo que llevaba como desde la universidad, tenía ganas de invitarme a un café. Le dije, venga, usted todavía tiene ganas de tomar el café conmigo, venga. Mañana nos vamos a tomar el café. Le dije a mi peluquero, oiga, ¿será que usted me puede cambiar el look? Fui, cambié mi ropa y cambié mi estado de Facebook a que poner una mujer casada, puse soltera. Y empecé a todo el mundo a contarle que ya era libre. Y empecé a vivir mi vida realmente la que yo quería. Entonces digamos que yo digo, este tipo de cosas son las que me ayudan y me alegran. Y son las que queremos que sea todo el tiempo, porque uno simplemente da una información, algo que aprendió y da unas ciertas herramientas a las personas para que aumente su nivel de bienestar. Y cuando le recibe uno cosas de este estilo, de personas que son 20 años manejando la psicología del bienestar colombiano, y me dicen esto, yo digo, wow, estamos haciendo algo que impacta corazones. Impactarnos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Claro que sí. Bueno, César, ya para finalizar, ¿qué nos queda? ¿Qué nos dejas con todo esto que nos has hablado? La ciencia de la felicidad.
Bueno, Mariluz, pues quisiera contar tantas cosas y decir tantas cosas, pero creo que volvería a repetir lo mismo. Cuando nosotros empezamos a usar el corazón como la herramienta de comunicarnos, cuando usamos el corazón como herramienta para trabajar, cuando usamos el corazón para hacer todo, somos más bonitas personas. Con nosotros mismos, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo, con el universo y con las cosas. Cuando hablo de las cosas me refiero a ver con amor el internet, a ver con amor la televisión, a ver con amor los libros, a ver con amor el cine. Todo, cuando uno empieza a verlo con amor, uno lo ve diferente. Y cuando uno empieza a darse cuenta que todo lo que le pasa a uno en la vida es la pedagogía de la vida que nos está enseñando algo, entonces todo lo que nos pasa a nosotros sentimos que es maravilloso, que es perfecto. Entonces, cuando a nosotros nos pasa algo, nosotros tenemos dos caminos. Decir que eso es lo que yo quería o decir que eso es lo que no quería. Entonces, cuando yo siento que lo que me pasa en la vida es lo que yo quería, lo que yo le pedía al universo y me lo daba, que eso normalmente va a pasar así, yo todo lo que le pido al universo me lo da. Entonces, yo soy feliz. Pero a veces yo pido algo al universo y no me lo da. O no me lo da de la forma que yo quiero. Entonces, no me voy a poner triste. Lo que yo tengo que aprender es, bueno, ¿cuál es la lección que tengo que aprender acá? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está frenando el que yo fluya? Entonces, yo no empiezo a pensar que yo soy el problema, que me están rechazando por decir algo. Si yo quiero llegar a una chica y la chica no me para bolas, entonces yo no voy a darme duro, yo voy a decir, no, es que claro, como yo ya estoy viejo, no, es que como yo ya estoy casi calvo, no, es que como yo estoy tan flaco, ¿no? Sino que yo digo, ¿qué es lo que le estoy diciendo a ella que no le está llamando la atención? Porque los seres humanos no solamente somos lo físico, también somos lo espiritual, lo mental, y muchas veces las parejas se enamoran más fácil desde la emoción, desde el corazón, de lo que tú las haces sentir, a lo que ellas ven. Porque cuando a uno lo besan con los ojos cerrados. Y entonces empieza a ver qué cosas estoy haciendo que de pronto no estoy impactando en lo que yo quiero, y ese es el aprendizaje del que yo hablo. Después de que yo aprendo lo que la vida me quería dar, entonces vuelvo y fluyo en las cosas. Entonces yo, si yo quisiera que quedara algo en los corazones y en el alma de todos ustedes, es que todo lo que nos pasa es maravilloso, todo es perfecto. Ahí es que identificar cuál es el mensaje, cuál es el crecimiento y darle gracias a Dios por todo, todo, todo lo que nos pasa. En primer lugar, por estar vivos. Muchas gracias, Marisol. No sé si tengas otra pregunta.
Muy bien, César. Lo único que quería dejar es si nosotros queremos un taller para nuestra organización.
Con muchísimo gusto.
¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde te buscamos? Para toda la audiencia, para que sepa dónde está Fundación Chocolate.
Ok, la Fundación Chocolate tiene una sede que se llama La Chocolatera, en la 127 con Avenida Suba. En este momento está en remodelación, entonces no está el público. La tuvimos abierta durante pandemia, se estuvo haciendo prácticas de bailes, estuvieron haciendo prácticas de cocina, de pintura, de escritura, tratando de desarrollar esas habilidades humanas que son las que nos fortalecen. Entonces estamos en esa sede. Tenemos el teléfono al WhatsApp, porque a veces de pronto no se puede responder, pero sí el WhatsApp 315-876-3092, y desde ahí se pueden agendar y nosotros miramos cómo estamos nosotros para poder llegar al sitio que ustedes nos dicen. Normalmente tenemos patrocinadores. La Fábrica Nacional de Chocolates, nosotros decimos, tengo talleres en el Colegio del Minuto de Dios, por decir algo. Entonces, sí, son grupos, no de 500 personas, pero digamos que es un grupo de ejecutivos por ahí de 20, 30, 40. Entonces, ellos nos mandan chocolate, nos mandan un chef y nos enseña a hacer chocolate y pues hace su publicidad ellos de sus chocolates. Y tenemos un espacio para hablar de la Fundación Chocolate y hablar del bienestar. Entonces, ustedes nos llaman y con mucho gusto estamos para servirles.
Claro que sí. Bueno, César, un gusto haberte tenido acá en Échame Cuento. Escucharte. Sabes que nos endulzas el oído y bueno, también nuestra vida con todo ese aprendizaje que nos dejas.
Qué bueno, Mar. No, pues yo feliz de que tú me des esta oportunidad de poder comunicar lo que hacemos. No sé si de pronto lo dice en la mejor forma, porque a veces uno como que piensa que lo que uno habla todo el mundo lo entiende y como para uno es el pan de todos los días, entonces uno lo habla con una naturalidad, pero de pronto me pude haber confundido, enredado algunas cosas, pero si me lo escuchan desde el corazón y fluyen en lo que nosotros decimos y practican lo que yo les cuento, van a darse cuenta que valió la pena haber escuchado este momento. Vuelvo y te digo, no sé, Mariluz, no sé cómo llegaste, pero todo es perfecto. Le agradezco al universo que me haya dado esta oportunidad y de conocerte, porque si tú estás haciendo esto, es porque tú eres esto. Tú eres bondadosa, eres altruista, ayudas a la gente, quieres que la gente le enseñe a la otra gente a cómo crecer, cómo desarrollarse. Y eso dice mucho de ti. Muchísimas gracias, Mariluz.
A ti y a tu Fundación Chocolate.
Gracias.
Gracias, Inés, nuevamente por estar acá. Y bueno, para toda nuestra audiencia, nos encontraremos en una próxima oportunidad aquí en Échame Cuento. Hoy, la Fundación Chocolate. Soy Mariluz Muñoz. Chao, chao.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.